6:12. Ya. Temazo, ¿no? Fue editorial del día de hoy. Esto que Chile continúa en la parte baja de las estadísticas en cuanto a homicidios. Una buena noticia entregó ayer entonces la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la ONUD. Te lo decía, 3,5 homicidios por 100.000 habitantes es lo que registra Chile, y Sudamérica alcanza 24 versus 3 asesinatos por 1.000 habitantes de Chile. Esto pese a la desigualdad, te decía yo, porque la desigualdad es el caldo de cultivo para toda violencia y para toda delincuencia, lo dice la ONU, la desigualdad. Nosotros somos los países más desiguales del planeta y pese a eso nos portamos bien en la macro, ¿no? En la cifra macro, que son 3,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para hablar de esto está aquí en el estudio el presidente ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Daniel, bienvenido a Palabras Sacan Palabras.
Hola, muchas gracias por invitarme. Director ejecutivo nomás, no presidente.
Ah, mira, aquí le pusieron comandante en jefe, le pusieron acá de la Fundación Paz Ciudadana. Ya, oiga, Daniel, ¿cuáles son las características de Chile para que los homicidios estén en un bajo nivel, pese a esto que destaca la ONU de su desigualdad social?
A ver, primero hay que dejar súper claro que siempre hablar de alto o bajo nivel es relativo. Y efectivamente nosotros somos un país que tiene muy buenos indicadores si nos comparamos con los vecinos. Tenemos no tan buenos indicadores si nos comparamos con Europa, por ejemplo, o Asia.
Ya, pero
o Oceanía.
Europa está promedio 3.
Promedio 3, pero y Chile está en 3,5. Y si nos comparamos con los países de la OCDE, Chile tiene índices que son más altos que la mayoría de los países de la OCDE. Hay que acordarse que está México en la OCDE también, que tiene índices más altos que nosotros, pero claro, Nosotros estamos ahí ya de segundos lugares, tercer lugares, en ese orden. Uh-huh. Entonces, no es que nos podamos poner contentos con esta cifra de 3,5 homicidios cada 100.000 habitantes, sino que tenemos que ser cautos en que estamos muy bien con respecto a la región, pero tenemos mucho todavía por avanzar para hacernos comparables a países de Europa que tienen índices muchísimo mejores.
Yo, más que la cifra en sí, Daniel, yo destacaba de lo que precisamente destacó este informe en uno de sus tomos, que destaca a Chile de tener estas cifras pese a ser un país muy desigual, ¿no? Y la desigualdad, decía, era lo que provocaba la mayor cantidad de homicidios y de violencia.
A ver, efectivamente Chile tiene altos niveles de desigualdad, eso cuando se mide por índices Gini es así, y tiene tiene este indicador que es relativamente bajo en los, uh-huh, en los homicidios. Pero los homicidios siempre es un tema que hay que mirarlo con harta atención para entender cuál es el fenómeno que está ocurriendo detrás de ese homicidio.
¿Ya?
En Chile estamos teniendo condiciones que son súper críticas en dos ámbitos. Si miramos el 100% de los homicidios que ocurren, que son alrededor de 500, 550 al año, vemos que hay un porcentaje bien importante de femicidio. Son alrededor de entre 40 y 50 al año.
Ya.
Y ahí tenemos una temática que tenemos que abordar. Uh-huh. Y lo segundo, que es tan grave y en cantidad es similar, tenemos la misma cantidad de homicidios que ocurren al interior de las cárceles.
Exacto.
Y aquí tenemos un tema que para nosotros como fundación es un tema en que tenemos que abocarnos fuertemente en Chile porque estamos en deuda. Somos el país con el índice de homicidios al interior de las cárceles más alto del mundo.
Exacto.
Alto del mundo.
Eso es buen dato lo que tú entregas, Daniel, porque esta tasa de homicidio, ¿no?, que hace la ONU incluye los homicidios dentro de las cárceles, donde está realmente el pueblo muy hacinado, ¿no? El pueblo carcelario, me refiero, ¿no? La gente que está ahí está muy hacinada, y eso imagino que también influye, ¿no?, en estos grados de homicidio.
Efectivamente. Las condiciones carcelarias. O sea, primero nosotros hablamos muchas veces de la reinserción. De hecho, Gendarmería tiene como lema custodia y reinserción. Y la custodia sí, relativamente bien se hace. O sea, no sabemos que en Chile haya muchos casos de personas que se fugan de las cárceles, aunque pasa a veces. Pero la reinserción se muestra en Chile totalmente resistente. O sea, el 50% de las personas que cometen un delito y son condenadas, vuelve a ser condenadas antes de 3 años.
Yeah.
A pesar de tener un sistema de justicia que condena poco, porque es bien poco efectivo en perseguir. Mm. Pero a pesar de eso, el 50%. ¿Por qué? Porque no reinsertamos. Porque no hemos entendido que la reinserción social es una responsabilidad del Estado de Chile. Y lo seguimos viendo como si fuera un beneficio para los que se portan mejor. Y eso es algo que tenemos que cambiar radicalmente. Y porque el indicador que nos estamos discutiendo hoy día, en el fondo, el que nos convoca, que es el índice de homicidio, por supuesto que nos demuestra que las condiciones carcelarias, la probabilidad de morir, por ejemplo, por un homicidio en la cárcel es 30 veces más alta que Perfecto. Fuera de las cárceles.
O sea, perdón, si sacáramos entonces el guarismo de la cárcel y nos quedáramos en los homicidios que se hacen fuera de la cárcel, bajaría mucho más entonces.
Es alrededor de un 10%. O sea, un 10% de los homicidios que ocurren en Chile ocurre al interior de la cárcel.
O sea, esos 3,5 por 100.000 bajarían a menos de 3.
Eso bajarían a menos de 3, efectivamente, o estaría muy cerca de 3. Uh-huh. Y si lo miramos al revés, el índice de 3,5, que nos pone muy contentos, que a nivel promedio de la ciudad, aumentaría a 95 por personas muertas cada 100.000 habitantes al interior de las cárceles chilenas.
Claro.
Entonces, la condición carcelaria...
tenemos un problema grave.
Tenemos un problema grave. En condiciones carcelarias, en cuáles son las cantidades de personas que están pudiendo custodiar, que se cumplan, que se respeten los derechos mínimos que tiene que tener una persona que está privada de libertad, eso tenemos que revisarlo y tenemos que ver cuántas gendarmes que efectivamente existen en el país están en esas funciones. Porque aquí hay otro problema. Tenemos una cantidad de gendarmes que es relativamente alta en Chile. O sea, si uno mira la cantidad de gendarmes por persona privada de libertad, los gendarmes son bastante altos en número de personas. Sin embargo, cuando mira cuántos gendarmes están cuidando un patio, son extremadamente bajos. Entonces los gendarmes están cumpliendo otras funciones y tenemos que revisar eso también.
Perfecto. Mira, entonces sacando o concentrándonos, focalizándonos en el homicidio que se hacen en las calles o no fuera de las cárceles, en la sociedad misma, ¿no?, chilena, y lo comparamos con el barrio, con esta tasa de 24 asesinatos en Sudamérica, tenemos un índice muy 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 bajo, ¿no?, dentro del barrio, me refiero. ¿Y cómo se puede entonces explicar eso? ¿Cómo qué hace que Chile tenga este nivel de homicidios tan bajo para América Latina?
A ver, efectivamente en Chile tenemos pocos estudios que nos den cuenta de por qué están ocurriendo los homicidios, salvo estos casos que se clasifican puntualmente, que es el femicidio y los homicidios que ocurren al interior de las cárceles, que es algo bastante medible. El resto de los homicidios no es tan nítido poder determinar cuál fue la causa que llevó a que se cometiera ese delito. Sin embargo, hay ciertos factores que concentran homicidios. Por ejemplo, en Centroamérica, el narcotráfico y las bandas que operan en ciertos sectores de la ciudad justifican una cantidad importante de homicidio. Entonces, ese factor pareciera ser relevante. En Chile, si bien tenemos microtráfico en varias zonas de las ciudades, no es un tráfico que esté tan ligado a las condiciones de homicidio como en otros países.
O sea, ojo con el narcotráfico, entonces, como un factor.
Ojo con el narcotráfico. Y el narcotráfico no siempre, de hecho, el mismo estudio hace algunas referencias a que el narcotráfico no por sí solo no explica, sino que hay tipologías de narcotráfico que hace que se concentre en delito. Por ejemplo, hay un caso bien, bien conocido que es en Colombia, que en el minuto que se desarticulan las bandas de narcotraficantes más grandes, estos que hemos visto en las series, en ese minuto se producen la mayor cantidad de homicidios, porque en el minuto en que no hay un equilibrio de las bandas, en que hay varias bandas luchando por tomar el control de las ciudades, se producen desequilibrios de estas bandas y hacen que las condiciones delictuales sean más altas y hacen que se cometan más homicidios.
Y habría también que ver y bucear en las causas de los homicidios en Chile. ¿Cuántos de esos son por riñas de alcohol y no son básicamente por crimen organizado, ¿no?
Efectivamente. Alrededor del 30%, más del 30% de los homicidios que ocurren en este estudio, o sea, estamos hablando de todo el mundo, ocurren bajo la influencia de alcohol y las drogas. O sea, ahí tenemos un causante de homicidio. ¿Cuánto de esos en Chile? Lamentablemente no tenemos el dato detallado.
Ya, el otro que destaca este informe de la ONU es que en los jóvenes ha bajado mucho el homicidio también por la inclusión que se ha hecho en su contrata y en sus leyes específicas, ¿no?, para meterlo, insertarlo dentro de la sociedad.
¿En los jóvenes?
Claro, esos llamados nini, ¿no? Los que ni trabajan ni estudian, por ejemplo.
Sí, no tenemos tampoco estadísticas tan claras con respecto a eso, porque, a ver, en Chile tenemos una cosa bien particular también que yo creo que tenemos que destacar, que de hecho el mismo estudio en ediciones anteriores ha generado un capítulo en que dice que el dato es un problema para poder medir correctamente los homicidios.
Yeah.
Si bien el homicidio en general es un delito que es bastante decidor, porque en general se sabe quién lo cometió, o sea, se sabe qué ocurrió. No hace un robo. Hay muchas veces que el robo ni siquiera se denuncia cuando la persona siente que no fue suficiente el daño que le hicieron y considera que va a ser más caro ir a hacer la denuncia, no lo denuncia. En el caso de homicidio en general, se sabe, se denuncia. Sin embargo, hay distintas fuentes para los homicidios. Y la misma ONU, en un estudio anterior, creo que fue el año 2013, puso un capítulo de Chile diciendo que tenía que tener cuidado el país con sus estadísticas con respecto a los homicidios. Que si bien eran bajas, eran cuestionables por ciertos aspectos. Primero, porque recogemos las cifras normalmente desde las policías. Y las policías pueden clasificar un delito en el minuto que ellos toman conciencia, cuando se denuncia ese delito, por ejemplo, como lesiones graves. Y esa persona puede a los días siguientes fallecer en un hospital. Uh-huh. Y ese delito habría que reclasificarlo, pero el sistema desde las policías no lo reclasifica. Lo reclasifica el Poder Judicial. o el Instituto Médico Legal. Entonces, en Chile tenemos también distintas estadísticas. Las más bajas, alrededor de 2,5 homicidios cada 100.000 habitantes. Las más altas llegan alrededor de 5, 5,5 homicidios cada 100.000 habitantes. Entonces también tenemos que tener cuidado en hacer un trabajo que nos permita unificar las cifras y tener un indicador claro.
¿Se puede saber quiénes son etariamente, quiénes son los que cometen más homicidios en Chile?
En general, a ver, hay algunas segmentaciones que sí se conocen. Por ejemplo, que si bien los hombres son mucho más víctimas de homicidio, y la relación es bastante gruesa. O sea,
víctima y victimario, me imagino también. ¿No?
Víctima y victimarios también. Uh-huh. Las mujeres son mucho más víctimas de las personas que cometen homicidios contra mujeres. En general son personas muy cercanas al entorno de la mujer. Tiene mucho que ver con los femicidios y con eso. Yeah. Con respecto a los rangos etarios, si, los niños más pequeños, evidentemente no hay una concentración importante de los homicidios, pero sí desde la adolescencia hacia arriba, porque suelen, pero es algo que es natural a la condición humana y esto ocurre en todos los países del mundo. Y es porque existe en esa edad, primero, una necesidad de validación con el entorno. Existen también menos controles de impulso. Entonces, hay ciertas condiciones que se dan por aquí los jóvenes cercanos a los 18 años, adolescentes y jóvenes, concentran una cantidad de delitos que son más grandes.
Chile tenga una política restrictiva en cuanto al manejo de armas. Sirve, ¿no?
A nosotros es algo que como fundación aplaudimos. Y de hecho, el año pasado se hizo un trabajo en una mesa por la seguridad en que se constituyó, donde se establecieron medidas aún más restrictivas para el control de armas. Hay una relación directa entre la cantidad de armas que existen, incluso registradas en un país, y la cantidad de homicidios que ocurren en esos países. Perfecto. Chile tenemos una política que sí, que es restrictiva, y nosotros queremos que se mantenga, ojalá de esa misma forma.
Y por último, Daniel, y tú como director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, ¿no? ¿Qué te parece lo que se está discutiendo de rebajar el control de identidad a menores de edad?
Nosotros hemos sido críticos de la medida, uh-huh. porque principalmente por un punto que está demostrado. Que, a ver, en Chile existían dos controles de identidad, existía un tipo de control de identidad hace algún tiempo, que era solamente el control de identidad investigativo, en que las policías, para poder hacer un control de identidad, tenían que tener un indicio de que esa persona había cometido un delito o se aprontaba a cometerlo. Se crea en paralelo el control de identidad preventivo, en el cual las policías no tenían que dar indicio. Antes, entonces, que es más fácil de justificar por qué hice el control, porque no tengo que, en realidad, no tengo que justificar como policía por qué estoy haciendo ese control. Sí. Lo que pasó es que antes hacían 2 millones de controles al año investigativos en que había una justificación, hoy día de esos investigativos ocurren solamente 200.000 y todo el resto se hace en controles preventivos porque no hay que justificar.
O sea, se diluyó la eficacia.
Y se diluye, efectivamente, eso es Freddy, se diluye la eficacia. Entonces, por el mismo esfuerzo, tenemos más malos resultados. Entonces, por eso que nosotros consideramos que tenemos que ser súper prolijo en el minuto de definir políticas públicas para dejar claro, establecido, cuál es el objetivo y cómo lo vamos a medir.
Sería aún más descabellado en serlo para adolescentes, entonces bajo esa premisa.
Seguir ampliando el universo en el cual nosotros podemos aplicar los controles preventivos va a seguir desviando recursos desde medidas que son más efectivas a medidas menos efectivas. Y por lo tanto, no es razonable hacerlo en Chile.
Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, en palabras sacan palabras. Daniel, muchas gracias por tu entrevista.
Muchas gracias por invitarme.
Muy bien.
Igualmente.